menos 25 pasadas y ya ingresamos en zona de entrevista. Aquí tenemos una vez más el planteo de la seguridad como un planteo de discusión política, en alguna medida de las cifras, los resultados, las discusiones si están bien dados, si son eficaces, si es correcto, la presencia de homicidios, uno y medio o dos por día, una vez más, lo que va a engrosar la lista de homicidios. Tenemos homicidios desgarradores, como en los últimos meses, homicidio, asesinatos con desmembramientos, y tenemos una mayor disputa visible ya de bandas criminales que aparecen filmadas o se sabe que tienen armas de alto poder. Y para tratar de tener una mirada distinta, una mirada técnica sobre esto, convocamos a Germán Haller, que es el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, obviamente para tener esa mirada un poco más técnica, no tan política quizás, sino de alguien que está sobre este tema técnicamente hablando. Buen día, Haller, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Nano? ¿Cómo estás? Un gusto charlar con ustedes.
Buen día.
Buen día. Bueno,
buenos días.
Es un poco eso la motivación de la llamada, sí. Haller. Se volvió a discutir sobre los números, en una discusión, sí, que parece fútil. Tenemos dos homicidios, sí, por día. Tenemos el último caso de esta chica de 27 años que era consumidora de drogas y terminó siendo desmembrada en un asesinato que parece no ser de acá, pero es de acá. Entonces, un poco la mirada con usted o la pregunta es un poco si usted sigue mirando un crecimiento, un escalonamiento hacia arriba de la violencia, la manera de matar, el narcotráfico, sin hablar de las incautaciones, ¿no? Pero si hay más violencia en todo esto.
Sí, sin duda. Uno entiende, así que lo digo, claro, tiene un sesgo de crítica lo que digo, pero uno entiende perfectamente que desde el mundo de la política se le coloque los colores. Es legítimo hacerlo, pero no es de todas maneras lo más recomendable. Pero no solo porque uno sea técnico y dice, bueno, yo como soy técnico más traigo, no, porque también soy ciudadano y veo las cosas. Yo creo que al final se produce un gran desgaste de idas y venidas, de una suerte de competencia atribuyéndose más, menos capacidades y actividades, cuando en realidad este es un proceso que se viene dando en distintas partes del mundo. En muchos países se ha revertido, quiero aclararlo, pero en otros, en cambio, sigue dándose el proceso más allá de partidos políticos. Y este que es un tema que le gana un poco a la cuestión estrictamente de lo político, sin perjuicio de que hay que trabajar mucho más desde ese ámbito. Cuando digo lo político, sería ya a esta altura lo gubernamental. Uruguay tiene eso como una afirmación, llamémosle técnica, pero de decir, bueno, preocupa que en lugar de concentrarnos en los mecanismos para contener y por consecuencia, después de contener, abatir ese tipo de criminalidad, entre otros homicidios y muchos otros delitos, pero pienso en el homicidio, pues lo que nos convoca, en lugar de concentrarse estrictamente en un debate cuasi político, poniendo el mojón en cuando administra fulano, cuando administra mengano, lo cual me parece, para no decir infantil, lo diría de bajo vuelo, es muy rasante el vuelo. Esto es un proceso que se va dando independientemente de lo que haya pasado a partir del 1 de marzo del 2020, eso es una cosa bastante notoria o evidente, que es un proceso. Y este proceso se viene dando en buena medida con algo que, no voy a decir yo, porque no solo yo, otros técnicos también, incluso en el campo tanto de la sociología como en mi terreno, derecho penal, etcétera, venimos anunciando que el homicidio es el fruto o la consecuencia de muchas otras conductas de transgresión social, cultural, y que en definitiva hay otros delitos que están en el entorno, pero que generalmente integran la cifra negra de la criminalidad y son de mucha menor detección que el homicidio. Entonces, cuando uno ve que el homicidio está concentrado, digamos, en determinados ámbitos aparentemente de la sociedad, lo cual digo aparentemente porque hay cifra negra también en el homicidio, pero bueno, en términos generales, determinado ámbito de la sociedad, por supuesto que tras esos homicidios, no digo individualmente en cada uno, pero en ese entorno de homicidios hay un montón de delitos más que no son captados y que precisamente por esas deficiencias, por esas limitaciones que tenemos en esos ámbitos, y no solo en la labor policial, sino yo diría esencialmente desde lo social, desde lo comunitario, cultural, como no se llega en forma adecuada, es que se incrementan los homicidios.
Es decir, usted está diciendo que antes de matar, esa persona pasó por otros delitos que no fueron detectados.
Sí, no se puede decir individualmente, habría que revisarlo caso a caso, sí, ¿no? Pero me refiero desde el punto de vista, claro, estadístico, y sí, por supuesto. por supuesto, independientemente de que una bala perdida mate a un señor o una señora que nada tienen que ver con lo que estoy diciendo, no, esa persona no quiere decir que necesariamente esa víctima haya delinquido, nada por el estilo, sino que sale en un entorno de violencia, una espiral de violencia y de delito, por supuesto. Uh-huh. Esa es la regla, princes, eso es bastante claro. Y delitos que en general no han sido captados, además. Uh-huh. Es decir que tenemos una cifra negra de homicidios también, pero recuerden, ustedes lo saben muy bien, lo digo pensando más que nada en el escucha, el homicidio es uno de los delitos más difíciles de ocultar en cuanto a que se sepa que ha acontecido, más allá de su resolución, claro, o no. Eso no quiere decir que no podamos tener una cifra elevada, de cifra negra, de criminalidad, por supuesto, no conocida de homicidios, que ignoramos porque no tenemos un estudio, por lo menos no se ha evidenciado un estudio para saber si esa cifra es el 50%, más o menos. Sabemos, sí, que otro tipo de delitos, como el hurto, la rapiña, la estafa, la apropiación indebida, las lesiones, quizás no las más graves, y un cúmulo más de figuras delictivas, la criminalidad oculta supera largamente el 50%, llegando al 80, al 90%. Entonces ahí hay una diferencia notoria de lo que se percibe o lo que no.
Aler,
homicidios que no, sí.
Últimos homicidios con características nada habituales para Uruguay, ¿tienen como única explicación el crecimiento de las bandas criminales o puede haber otra cuestión?
Esa es una variable que se ha argumentado, yo creo que es una variable más de corte político que otra cosa. Y si no fuese porque uno tiene que contestar, no me refiero solo al periodista, ¿no? A ustedes, por supuesto, además de por deber mío, por aprecio, por cariño. Pero en un ámbito técnico como variable sería una variable que se puede considerar, respetar, pero se descataloga rapidísimo. Es decir, no es una variable criminológica con sustrato sustentable realmente, es decir, es muy relativo. Por supuesto que hay delitos que sí son así, no se puede decir tampoco que esa afirmación sea falsa. Uh-huh. Es falsa, no es falsa, pero es mucho más que relativa. La idea de que se ha repetido varias veces, y uno lo dice y lo contesta, y en el fondo no sé si no es un error en el sentido, reitero, no lo digo por ustedes, por decírselo a ustedes, porque al final se termina retroalimentando ese esquema. Es muy discutible que sea el homicidio el fruto de disputa de bandas, y más concretamente, lo agrego, pues está siempre en el común de la gente, porque se ha achicado, como se ha dicho de una forma muy gráfica, pero no necesariamente atinada, se ha achicado la torta. La misma explicación le podría dar cualquiera exactamente con lo opuesto. Es decir, que esa explicación sirve para vestir un santo y para desvestirlo. Es decir, sirve para decirnos, estos homicidios son el fruto de que se ha achicado la torta en el narcotráfico, que hay un mucho mayor éxito en la persecución de eso. Y también sirve para decir exactamente lo opuesto. Es decir, las disputas, voy a poner un ejemplo que no es uruguayo, que nadie puede discutirlo, que es incuestionable en la historia, hasta por la televisión, las películas, el de Al Capone. Al Capone, ¿por qué mató un montón de gente? Porque se le achicó el mercado para agrandarlo. Para agrandarlo. Y fue Alfonso Capone, ¿no? Y nadie discute que eso fue así. Entonces, se enarbola la teoría exactamente opuesta, que puede tener como variable buena para tomarla en cuenta y ponderarla y concluir que en algunos casos seguramente sea así, pero en otros no. Y a su vez hay un dato que ratifica parte de lo que estoy afirmando. Digo parte porque habría que estudiarlo mucho más a fondo. Y es el hecho de que si cada vez se cierran más bocas de drogas y si cada vez se captan más personas por ese tipo de microdelincuencia de narcotráfico, porque la mediana y la alta en principio poco, pero cada vez se agarra más, y si dice con esto se ha achicado la torta, lo mismo le dirían, mire, yo no sé si se ha achicado la torta o tiene una torta muchísimo más grande, es una torta industrial a esta altura.
Doctor,
usted está agarrando lo que puede agarrar. Buenamente, sí. con un excelente trabajo policial e investigación, pero es que agarra más porque hay más también.
Doctor, el ministro del Interior en
mire
una...
Mire que lo que estoy diciendo es de perogrullo completamente.
Sí, está clarísimo.
El ministro del Interior en una...
Se puede pensar lo opuesto y yo lo respeto, pero no me pidan que esté de acuerdo.
Uh-huh. El ministro del Interior en una sesión reservada, que después se filtró, denunció 45 grupos criminales que estaban operando en el Uruguay. Eso para la población del Uruguay, y en comparación con otros países, ¿es alto, es bajo, es mediano, aumentado?
Lo de compararlo con otros países hay que ver densidad poblacional y situaciones sociales. Para Uruguay, sin evadir su respuesta, porque depende, si eso lo compara con El Salvador, país al que conozco, pues más viví en El Salvador, es bajo. Bajo no quiere decir bueno, igual es espantoso.
Sí, claro.
Para Uruguay es muy elevado. Para Uruguay es muy elevado. Es muy elevado, pero en la lógica de un país donde esa criminalidad ha aumentado exponencialmente, en proporción a todo eso, de repente la cifra no es tan elevada. Lo que pasa es que no tenemos, nos dan ese dato, pero no tenemos el resto del dato.
Claro.
Entonces, claro, sí, yo cómo sé si la camisa le queda grande a fulano si no tengo a fulano para probársela. A ojímetro, me parece, de lejos, yo que sé, hay gente que tiene un don especial, de repente, ejemplo, no es muy bueno, pero se especializa en regalos de ropa, pero me parece que para mí sería bueno, yo erraría probablemente.
Lo que se dijo que eran 6 grupos y 45 bandas criminales, o sea, y los que son abastecedores de droga, se está hablando desde la droga acá, ¿no? Básicamente, el tema de la droga, es lo que se dice desde el Ministerio del Interior.
Se dicen 45.
45 son los que regentean, o sea, los encargados de todas esas bocas, ¿no? Y a partir de allí distribuyen.
Si usted me diese esa información, que no es...
No, no la dio el ministro.
No, ya sé, es una forma retórica. Sí. Si usted me diese esa información, yo le preguntaría, ¿esos 45 grupos son grupazos, grupos o grupitos? ¿Son de uno, es un desgraciado que anda por ahí, o tiene montada toda una estructura? No sabemos, es una información muy... muy genérica. Yo no sé si son 45 rastrillos que andan por ahí, o si tienen una instalación, organización, con jerarquía. Es decir,
¿cuántas
es una
armas?
Información muy errática.
¿Cuántas armas tienen?
¿Pero no sabemos nosotros o no saben las autoridades?
Yo no lo sé.
Claro. Lo que sí han dicho...
Y se nos pide, en definitiva, se nos da esa información que es parcial, que uno ya sabe que no le pueden dar a uno toda la información completa, claro. Es evidente, pero es tan poquita, tiene un gusto tan a poco. Sí. Pasó el mozo, nos mostró el canapé, pero no siguió de largo con la bandeja.
No sabemos de qué está relleno.
Claro, y también lo que se había informado es de que muchos de esas bandas están en las cárceles, o sea, los que lideran esas bandas. O sea, las cárceles están funcionando de alguna manera dirigiendo los que están afuera.
Y sí, la confesión de parte, relevo de prueba, ¿no?
Hay un sesgo de género.
¿Y cómo se combate eso, Aler? Porque los controles... Trabajando. Fíjese, por ejemplo, el tema de los celulares en las cárceles. Eso ha sido una diferencia entre distintos operadores, los que dirigen las cárceles, los ministros, funcionarios. Bueno, tiene que tener el celular, ¿no? Tiene que tener el celular. Tiene que estar limitado. Sí. Hay que bloquear las señales. Si bloquean las señales, se arman motines. O sea, los que están metidos en la historia no tienen una posición común sobre el tema de los celulares.
Sí. Bueno, yo sí tengo.
¿Cuál es?
Hay que permitirlos. Esa es mi posición. Hay que permitirlos, con excepciones.
¿Qué mal mayor se evita permitiendo los celulares?
El primer mal mayor es no violentar la Constitución.
Claro.
¿Por qué? Porque el individuo está inhibido. Esto el ciudadano común no tiene por qué saberlo y seguramente
sí, transitar,
priori,
pero no
concuerda conmigo. Pero a poco que pase por la Facultad de Derecho lo va a entender. ¿Qué quiero referirme? El individuo está inhibido de una serie de derechos, una serie de elementos por estar privado de libertad independientemente del delito, pero no tiene privados todos sus derechos. Y el derecho a estar comunicado, el estar incomunicado, que hoy el celular lo es, hace 40 años no lo era, nadie se planteaba esto. Cuando empezaron los celulares tampoco hubiese planteado ni usted, ni yo, ni nadie ese problema. Dicen, el celular es un producto muy caro, paga todas las llamadas, paga todo, no está en condiciones de tener aunque quiera. Bueno, en este momento el celular sustituye al teléfono de línea. Pocas personas utilizan teléfono de línea, ¿verdad?
¿Y hoy
bueno,
en otras cárceles del mundo se permite tener celular a los presos?
Sí, en muchas prisiones. En algunas sí, en otras no, hay de todo. Eso no quiere decir que no pueda haber restricciones, inhibidores en determinados horarios, por cuestiones prácticas. ¿Qué quiero señalar con esto? A ver si nos entendemos. Yo no estoy con eso desconociendo que el celular sea una herramienta para delinquir. También es una herramienta para delinquir y para comunicarse cuando los presos en lugar de los celulares utilizaban lo que se llamaba el robador, que es una larga, que sigue existiendo en realidad, pero bueno, una larga tanza o cuerda con adelante una punta donde se metían cosas.
Para de ahí viene el vapaí, Ñeri. De ahí viene el vapaí.
Claro.
Sí, en ese caso el contacto con los familiares también, pero por eso no se va a prohibir las visitas, hay que controlarlas.
A eso vamos, no es de sensatez, por más que yo respeto la opinión contraria, quiero aclararlo, pero estoy convencido de esto hace ya décadas, digamos por lo menos lo que va del siglo sin duda, que hay que permitir el celular racionalmente. Y puede pasar que en algunas personas no, porque por el individuo no está incomunicado. Si tenemos que normas internacionales que, por ejemplo, censuran con toda razón cuando se le sanciona al individuo prohibiéndole las visitas. Esto no es lo mismo hoy día prácticamente. Funciona, es un día comunicacional, no es igual que una visita. pero es una vía comunicacional. Y uno está incomunicado. Bueno, con eso podríamos estar todo el día y por
sí, no poder, si es tortura, no es tortura.
De acuerdo, quiero aclarar. Pero estoy férreamente convencido de que el celular se puede restringir, moderar, se puede tener disposiciones para intervenir el celular, registrar algún tipo de conversaciones o informaciones, lo que sea. Pero la verdadera lucha, desde volviendo al punto que ustedes me planteaban de la dirección de bandas desde las prisiones, sí, eso también es más viejo que andar a pie y hay que trabajarlo dentro de las prisiones y evitar, entre otras cosas, que las bandas puedan incluso conformarse, amigarse y pelearse en la prisión y expresarse fuera de ella. Sí, porque sí es la verdad. Muchas de las guerras empiezan en la prisión. Alerte. Y otras terminan en la prisión.
Me quedé pensando en algo que usted dijo, que en algunos países estas cosas aumentan y otros lo han logrado revertir.
Sí.
Deme un ejemplo y la pregunta es si para eso hace falta un plan, porque acá se habla del Ministerio del Interior de que hay un plan no muy visible, mucha gente critica que el plan no está claro.
Pero ahora es hipervisible, pues la filtración.
Está bien.
Bueno, yo no quise decirlo.
Lo dijo ella. Esa es la...
Sí, ojo, te agrego, hay un plan, pero en el cual se está diciendo que lo que hay es un punteo.
Tampoco de titulares.
Bueno, el plan no lo conocen ni los legisladores.
Por eso, la pregunta es primero, si se ha revertido, si ha existido un plan y de que en qué condiciones debe haber un plan para que se pueda revertir esto y si usted ve que acá hay un plan.
Bueno, una pregunta, Nano. ¿Te estás refiriendo a los homicidios o a la criminalidad en general? Ahí me perdí yo.
Bueno, creo que el plan es un plan de seguridad que abarca abarcativo. Abarca las dos cosas.
Pero enfocado a las bandas delincuentes y su accionar, ¿no?
Sí, nosotros solemos en general, nosotros de cualquiera, remitirnos para poner los ejemplos, no sé si ideales, no hay ninguno en el mundo, pero vamos a aclarar, pero los mejorcitos a una Europa allá del norte, que aunque es muy linda, es divina para ir y todo, pero que a veces no tiene mucha identidad, idiosincrasia y cultura con nosotros, porque además tiene otro tipo de delincuencia. Entonces podría poner ejemplos de Suecia, Dinamarca, Finlandia, pero cualquiera me dice, bueno, está bien, pero este tipo está variando, acá no somos ni Suecia ni Dinamarca, el individuo no le conviene tener un servicio de atención privada en esto, aquello, en la educación, y en esos países no, porque no vale la pena. Entonces no sirve para comparar. Comparémonos con otro tipo de países. Pensemos en el distrito de Chiapas, en México, por ejemplo, archifamoso por sus criminales, ¿verdad? Sí. Sin embargo, aunque hay mutaciones, sube y baja un poco, pero Chiapas ha controlado mucho la situación. Eso no significa desaparecer, pero ha logrado un real abatimiento en las reyertas y disputas por terreno, que no eran porque se achicaban los terrenos, eran porque aumentaban. Podría seguir con un sinfín de ejemplos de aumento y no de disminución, pero bueno.
Pero Aler, ahí no hay un corrimiento del delito ahí, también.
Y ahí hubo una... Lados. ¿Perdón?
Ahí no hay un corrimiento del delito hacia otros lados, porque cuando hablamos de una ciudad, como pasó en Río con los Juegos Olímpicos, hay un corrimiento de las bandas delincuenciales.
Sí, eso es otro fenómeno, está muy bien lo que usted dice. Siempre hay, pero aún así en el distrito de Chiapas, que era la olla del demonio, disminuyó sensiblemente la criminalidad. También en determinados momentos, más allá de las coyunturas y problemas políticos, quiero aclararlo, que eso desmadra mucho, en el caso de Honduras bajó tremendamente los homicidios. Guatemala más o menos, pero ha tenido una tendencia. Esos países que acabo de mencionar eran adalides de conductas tremendamente violentas. No es que no sigan siendo países con mucha violencia, quiero aclararlo, pero ha bajado sensiblemente. La forma de bajarla ha sido, por supuesto, que un obrar policial, pero no se ha concentrado todo estrictamente en lo represivo policial, porque eso siempre está corriendo la coneja, no es tan fácil. Hay que hacerlo, pero no hay que cifrar demasiadas expectativas en que sea el policía el que llegue a controlar eso. El policía va a llegar generalmente tarde a ese tipo de cuestiones por cómo se dan los hechos, es una cuestión fáctica. Nano Fole, en sus intervenciones frente a delitos, creo que nunca llegaste antes del que delito.
No, y sí antes que la policía. No,
obviamente que no.
¿Qué quiero decir? Lo que cualquiera sabe, pero a veces hay que decirlo. A veces las cosas más fáciles hay que decirlas.
Sí.
Entonces, la manera de prevenir es tener una verdadera intervención del Estado, una participación del Estado en la vida social, cultural, y no es hablar en nada romántico, es concreto. Es que los servicios sociales estén en los barrios más carenciados, pero estén físicamente allí. Y no que el individuo tenga que ir al Pereira Rosell para atender al niño, por
ejemplo. Eso que se dice de que el Estado esté presente, Aler.
Sí, el Estado tiene que tener una... A ver si nos entendemos. El Uruguay tiene que tener la presencia en proporción, no es igual, no es en proporción, cual todos conocemos nuestra historia, en proporción a la presencia que tuvo el Uruguay de fines del siglo XIX y con las primeras décadas del siglo XX. ¿Qué quiere decir? Aquel Uruguay que apostó a darle al ciudadano mejor cultura, aquel Uruguay que desde 1833 construyó con la ley de Arrañaga la universidad, que se ejecutó a partir de 1836. ¿Pero por qué destaco las fechas? Porque Uruguay a partir de 1836, más allá del sitio de Montevideo y las guerras que tuvimos posteriores y todo, apostó esencialmente en una pleyada de ciudadanos a que la cultura se difundiese tremendamente como una forma ya no solo romántica, algo del estilo, sino de pacificación. Los mayores niveles de educación pueden contribuir, no son panaceas ni la solución mágica, pero contribuyen en la disminución de la violencia y en la disminución de determinadas conductas delictivas. No de todas, pero en muchas sí. Y eso es lo que en buena medida se ha hecho. En Honduras, por ejemplo, se mejoró la cualificación de la policía. No era un tema de leyes represivas, porque esas son soluciones de marketing. Que como Uruguay ya lo hemos comprobado, no vale la pena ni entrar en el detalle. Más pena no significa menos delito, y eso está claro. Pero sí, en cambio, por ejemplo, tener una policía culturalmente mejor preparada. Es decir, no solo que sepa leer mejor, sino además de ello que pueda atender a los ciudadanos mejor. Hay una experiencia muy buena de Estados Unidos, las investigaciones en un momento que llevó a cabo Wilson y Kelling en los años 80, pero para el caso igual sirve, siguen siendo útiles, donde lo que ellos, después de hacer un estudio pormenorizado de la intervención policial, dijeron que para asegurarla, lo que implicaba la situación de los ciudadanos en los barrios, lo que antes se llamaba seguridad ciudadana, se fueron cambiando los nombres, o barrial, lo que se necesitaba, entre otras cosas, es que el policía tuviese mucho mejor trato con el ciudadano, con todos los ciudadanos, con el ciudadano que es potencialmente víctima de delito o mero transeúnte, y también con el ciudadano que delinque. Un mejor trato, una mejor llegada, lograr una mejor conexión con las personas como elemento para abatir criminalidad. ¿Por qué? Para evitar, entre otras cosas, que el ciudadano no vea al policía.
No lo odie, claro.
No lo odie, no lo deteste. Eso no significa que tenga que tener todo, esté rodeado de buchones ni nada por el estilo, sino simplemente una mejor llegada. Que incluso el propio, fíjense, voy a hablar del delincuente, es que el propio delincuente sepa, no va a querer al policía como un amigo, eso está claro, pero que el delincuente sepa que el policía cuando lo persigue, lo perseguirá, lo atrapará, etcétera, pero no lo va a maltratar. No voy a utilizar otras palabras porque Uruguay no tiene un problema muy grande con eso, solo exabruptos aislados. Pero sí es verdad que tenemos que tener mejores condiciones. Sí, pero ¿y por qué? ¿Para qué quiere eso? Para que, entre otras cosas, el individuo ponga menos resistencia. Cuestión muy simple, en criminología es de etapa de libro. Es de etapa de libro. Los países que tienen mayor represión también matan mucho más policías. Caso Estados Unidos. La pena de muerte en Estados Unidos, cuando se reimplantó en muchos estados, respecto de quienes, no que matasen solamente, sino que atentasen contra el policía. Atentar no era tirarle un golpe, sino algo más grande, ¿no? Que un policía venía ya implícita, venía con el IVA de la pena de muerte, pensando que con eso abatirían las agresiones a policías. Pues la experiencia de Estados Unidos, interesante para esto, fue exactamente lo opuesto. Esto pasó en los años 70 y los 80 y el efecto fue el inverso. Es decir, el individuo se aseguraba de no dejar un testigo. Entonces ya no solo mataría al policía, sino al que lo vio.
Doctor,
porque no funciona en esa lógica que a veces podemos utilizar nosotros. Sí.
Lo vuelvo a llevar a las cárceles.
Y esta... No, yo no estoy en la cárcel.
No, pero yo le pregunté a las
sería
cárceles
una fiesta,
con los celulares.
Usted lo que dio... sería ese módulo, sabiendo que llega Aller, ¿no? Qué divertido.
No, pero usted me dio... bueno, yo qué sé, no, y haría mis deberes, mi trabajo.
Usted me dio su opinión sobre los teléfonos en las cárceles. Lo llevo ahora con el tema de la marihuana, porque el secretario de la Junta de Drogas, Daniel Radío, planteó la posibilidad de crear algún centro... dentro de las cárceles que permitiera el consumo de cannabis, porque, lo dijo Radío, en las cárceles circula droga y eso ya lo sabemos, y además la mayoría de las personas que ingresan a la cárcel, sobre todo los jóvenes, los analfabetos y toda esa población, también son consumidores de droga. ¿Qué opina sobre este tema de la marihuana circulando, pero a nivel del Estado? O sea, que sea el Estado que de alguna manera la brinde con fines terapéuticos y de tratar, obviamente, que dejen de consumir, ¿no? No estamos hablando de alentar, sino que dejen de consumir.
Sí, exacto. Bueno, Radio es una persona que, además de su profesión de médico, es una gran persona, con sus aciertos y desaciertos como todos tenemos, pero no tengo la menor duda que estamos ante una persona que sabe del tema desde antes, que se preocupaba, yo me acuerdo de años atrás, cuando él ni sabía que iba a tener un cargo así, ni que iba a tener, ni que existía una coalición ni nada, ella andaba preocupado por estos temas, etcétera. Entonces, creo que es una persona seria, se puede concordar o no, pero es una persona muy seria, no es algo tirado porque sí ni traído de los pelos. Yo en ese sentido tengo una posición que obviamente debe ser bastante menos que minoritaria. Yo sostengo que el consumo de alcohol en las prisiones tiene que estar permitido.
¿De alcohol?
Como lo es, sí, no se asuste.
No, lo aclaré porque estábamos hablando de marihuana para que el oyente sepa y en la misma línea la marihuana opinaría lo mismo, me imagino.
Más o menos, por eso. Entonces, por más que a veces hay que establecer ciertas diferencias en las sustancias, pero claro. Sí. ¿Qué quiere decir con esto? Es difícil encontrar una cárcel en el mundo donde esta noche el que no quiera emborracharse no se emborrache.
Claro, sí, ¿cómo es que se le llama?
El que diga que no conoce las cárceles. Podemos hablar de cuentos, pero no estamos viviendo la realidad. La realidad es que lo que va a depender es si utilizamos, bueno, no estamos sponsorizados, ¿no?
Claro,
no.
Pero si utiliza bebidas...
¿Tenemos algún sponsor de whisky o algo?
No, tranquilo, pero que no sea esa mezcla de...
Es la caña con naranja que toman ahí, que es, no es recomendable, pero la toman.
Entonces, claro, es decir, podrá elegir determinado color de etiqueta, porque no tenemos sponsor, determinado color de etiqueta, de acuerdo al precio de lo que pueda pagar y los niveles de corrupción o lo que sea que pueda haber, lo que sea, las visitas, el guardia, lo que fuera. Entonces dependerá si consume un producto de buena calidad o el más berreta de los posibles, el peor de los escabios. Eso es lo que se va a decidir. Y en algunas prisiones sí, efectivamente, porque es muy muy minúscula, lo que sea, de repente en esa no. Pero no es la regla. Y no estoy hablando de Uruguay, estoy hablando del mundo. Estoy hablando también de Estados Unidos, de Alemania, un montón de países. Es decir, el alcohol en las prisiones existe. La marihuana en las prisiones, idem, también existe. Es verdad que no la pueden producir, como si pueden producir el alcohol, ¿verdad? Sí. Ahí hay una diferencia, se puede fabricar no voy a dar las recetas, pero con cualquier cáscara de casi todo se puede hacer alcohol, sí. Azúcar, etcétera, y ya tiene alcohol. Pero con la marihuana no, pero es verdad que es de acceso. A mí en lo personal, yo siempre he sido liberacionista del tema de las drogas, pese a que no soy consumidor de drogas ilícitas, y de las lícitas lo menos posible, pero sin ser abstemio ni al alcohol ni nada, pero me parece que hay que las cosas llevarlas...
Claro, pero son productos legales que se le niegan a las personas que están en prisión.
Exactamente. Entonces, si ahí aparece un tema, es un razonamiento largo, yo voy a ser muy sintético. Si la marihuana en Uruguay ha sido siempre permitida, Uruguay no tuvo un solo día de su historia donde la marihuana estuviese prohibida. Si no, avísenme y aprendo.
No, el consumo nunca estuvo prohibido.
Nunca estuvo prohibido. Si nunca estuvo prohibido, lo que tenemos prohibido o se tiene prohibido es determinadas formas de acceso. Y eso puede ser bien, puede ser correcto. No podemos acceder de cualquier manera al alcohol. Lo mismo con la marihuana y otras sustancias. Pero hablando de la marihuana concretamente, que es lo que nos ocupa, el preso no tiene ningún obstáculo en teoría para ser consumidor de marihuana o consumidor de alcohol. Sin embargo, el sistema prisión,
no se lo permite.
La sociedad. Claro. No se lo permite. ¿Qué es lo que sí tenemos que inhibir? Y pensando en la experiencia que he visto en otras prisiones del mundo, no inventándola yo, no es una idea mía, simplemente repito lo que he visto que funciona, un uso controlado, y pongo el ejemplo del alcohol porque es el paralelo estupendo, porque el alcohol no es ilícito, entonces me gusta compararlo, porque si es por lesividad, yo no sé cuál es más porquería de las dos, seguramente hacen daño, también la grasa, también las frituras, también las tortas fritas, también las milanesas.
Entonces, el mundial, todo hace daño.
En exceso o para el cuerpo que no le sirva, todo es malo.
Se entiende el criterio de que lo que es legal afuera no...
El agua de la canilla también dicen que es mala, entonces al final hay que morirse sin consumir nada y lo único que tiene seguro es que se va a morir. Bueno, entonces en concreto lo que uno ve es que en definitiva el preso está inhibido de determinadas cosas, pero no está inhibido de, por ejemplo, consumir alcohol. Pienso en las cárceles, para no hablar de cárceles europeas perdidas allá no sé dónde, una europea pero muy latina, la cárcel de Tenerife y las Canarias, nosotros tenemos una fuerte influencia canaria, ¿verdad?
Sí.
Así que, entre otras cosas, en varias formas o modismos de hablar, y decimos papa, como dicen ellos, y tantas otras. Nosotros tenemos mucho de las Islas Canarias, no solo de la Gran Canaria, sino de Tenerife, de La Gomera, vinieron unos cuantos para acá en su momento, etcétera, Lanzarote, bueno. ¿Por qué menciono esto? Porque en la cárcel de Tenerife, los presos, y muchas otras del mundo, pero los presos almuerzan y tienen una cerveza chica para tomar por cada comida, son dos comidas, ¿no? Para en ese momento, es decir, pueden tomar una cerveza al mediodía, una cerveza de noche, o en sustitución, un vaso de vino.
Claro, no es algo que no más. Se aplique, se entiende.
Y no lo puede comercializar, y me dicen, bueno, pues esto, y nos agarran todos a piñazos, ¿usted sabe que no? sabe que no. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, y no es recomendación del alcohol, no soy médico, entre otras cosas porque el alcohol funciona como un elemento de cierta descompresión.
Un calmante.
Es decir, el exceso de alcohol quizás genera otras situaciones, pero un poquito de alcohol es más, descomprime.
Yo dudo mucho que Mariano, que Nano, cualquiera de ustedes, no sé si les gusta beber o no, pero porque tomen un vaso de vino, y no estoy hablando de la alcoholemia para conducir, eso es otro tema. Porque tomo un vaso de vino, una copa de vino moderada, pues no un copón esos que vemos en los supermercados, la copa tiene un litro, todo va distinto. Pero una copa, un vaso de vino, yo no creo, salvo que tenga una prescripción médica, en cuyo caso sí hay que inhibirlo, no importa que esté preso o no, bueno, que no, o es alcohólico, si tiene otro tipo de problemas, no creo que sea un problema, sea al contrario.
Queda claro, Aler, que entonces
se pone más gracioso.
Las sustancias legales deberían permitirse. ¿Sabe que estamos fuera de tiempo?
Y con la marihuana, para terminar, porque yo no me desvié de la marihuana. En realidad, cada vez que le hablé de alcohol, le hablé de la marihuana.
Sí.
Con la marihuana, si la marihuana es un producto que para mí no es bueno, así que yo no hago la recomendación. Nunca fumé marihuana, no me interesa, me parece una porquería. Pero hay gente que piensa distinto que yo. Y sabe una cosa, yo protejo al que piensa distinto que yo. Y me parece que si una persona es marihuanera, más adicción o no, si no tiene un consumo problemático de marihuana y quiere fumarse un cigarro de marihuana, en determinadas condiciones, no adentro de la celda, que aquí, que allá, que en el patio, que etcétera, etcétera, no veo problema. Y en muchas prisiones del mundo, vuelvo a mencionar la de Tenerife por la proximidad nuestra, pero en muchas prisiones del mundo a los adictos a las drogas se le propina en la cárcel droga para sustituir su adicción e ir bajándole la cuota, y se la mezclan con jugo de naranja en unos vasitos chiquitos. Lo vi hasta el hartazgo, no lo invento, lo vi hasta el hartazgo. El individuo cuando sale de prisión cree que has tomado siempre su dosis de droga, lo que no sabe es que de repente hace 6 meses o un año que no está consumiendo nada más que jugo de naranja. Cuando sale de prisión tendrá que decidir si quiere volver a ser adicto, porque ya no tiene adicción en muchos casos.
Interesantísimo. Vale, se nos fue el tiempo, como siempre nos pasa. Me quedaron unas 60 preguntas para hacerle.
La vida se nos va.
Pero bueno, yo sé que...
Hace poquito éramos jóvenes, ¿te acordás que éramos
Hace tan poco. Pero bueno, yo sé que usted es un hombre capturable, así que lo podemos volver a capturar en algún otro momento.
No
para...
lo tomes literalmente.
No, sé que no.
Sí, pero lo tenemos que tener en el estudio, ¿no? Porque es difícil capturarlo en el estudio. Siempre por teléfono, ¿vale?
Sabes que en las cárceles nos escuchan.
Pero ustedes me preguntaron.
No, está bien.
En persona o por teléfono. Yo dije por teléfono porque ahora me voy a poner a hacer ejercicio.
Perfecto.
En las cárceles están brindando.
Te aclaro, Valer, que en las cárceles deben haber ya, están escribiendo la pancarta, ¿no? Dame el juguito de naranja, tráeme la chela. Claro. Está clarísimo.
Sí. Celulares.
Nunca me he llevado mal ni con presos ni con carceleros.
Bien.
Porque tienen la misma problemática casi. Así que
sin duda. Sin duda.
Y he tenido tanto alumno preso. Que bueno, a esta altura.
Bueno, que tenga buen día, Germán Aller, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho. Bueno, gracias por esta mirada desde lo técnico.
Un gran saludo para todos y todos aquellos que no les guste lo que uno diga, me parece perfecto, pero solo alcanza con que reflexionen, porque de repente tienen ellos la razón, no descarto para nada, no hay que ser radical en esto, pero sí es bueno escuchar otros tambores, no pensar que el que no va al ritmo habitual no es un tonto ni un loco, sino que puede estar escuchando otra música.
Gracias, Aler, que pase
gracias,
bien.
Gracias, Aler.
Muchas gracias.
Buena jornada.
Hasta luego.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.